Vas.
Somos un grupo de amigos criticando cosas basados en absolutamente nada.
Sí.
Y nuestra opinión está basada en absolutamente nada.
¿Qué tal, amigos de Oban Podcast? Ya estamos aquí otra vez con ustedes en este episodio número 5, el quinto episodio ya de este podcast.
Pisando fuerte.
Pisando fuerte, que cada vez nos cuesta más trabajo realizar, ¿no? Bueno, ya de hoy está con nosotros Mauricio, mejor conocido como Berry. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, muy bien.
Y también me acompaña Gerardito, mejor conocido como Redo. ¿Qué tal, Redo?
Hola, servidor.
Bueno, y antes de comenzar con el podcast, queremos leer algunos comentarios de todos nuestros seguidores. Y bueno,
Crazy Rhythms Music dice: ah, pero cuánto spam, jaja.
Y eso es todo, amigos. Y eso es, en esta sección.
Y esos son todos los comentarios. Un saludo a Crazy Rhythms, que vaya que sí.
Vaya que se metió a ver nuestro spam.
Dejamos mucho spam, ¿eh? Pero bueno, es que sentimos que el público que él atrae también es público que probablemente le puedan interesar estos temas. Y pues también chequen su canal en YouTube, tiene buenas reseñas de música y buenos temas.
Estamos viendo si hacemos colaboración con él, ¿no?
Sí, por ahí estamos platicando.
Planeando algo.
Una colaboración, pues sí,
probablemente. Estamos cocinando algo, espérenlo.
Y bueno, uno de estos temas de los que les queremos hablar es el final de Hora de Aventura, una gran serie, ¿no?
Claro.
Que sí, creo que sí.
Marcó época, ¿no?
Marcó algo. Pues también sí. Queremos por ahí recomendarles algunas sesiones en la parte musical del podcast, sesiones en vivo que a nosotros nos gusta ver, o sesiones en vivo que ofrecen algo interesante. Y pues también hablar un poco acerca de, hablando un poco del tema de Hora de Aventura y de cuándo una serie debe morir, ¿no? Porque hay series que alargan hasta el infinito y terminan por ser muy malas cuando eran algo bueno. Así sí. Que esos van a ser los temas que vamos a hablar. Quédense con nosotros y
regresamos después de un corte comercial.
Bueno, entonces el final de Hora de Aventura, ¿qué les parece?
Pues, bueno, poniendo un poco en contexto la idea, pues Hora de Aventura se convirtió en esas caricaturas en las que todo el mundo ha visto, ¿no? O sea, no hay forma de que se la cuentes a alguien y te diga, no, pues nunca he visto un capítulo de Hora de Aventura.
Híjole, difiero, ¿eh? Porque yo nunca he visto un capítulo de Hora de Aventura más que el que acabamos de ver.
¿Cómo crees que es el final? Pero, o sea, ¿de verdad nunca has visto un capítulo? O sea, ni cacho.
No, o sea, obviamente sí, sí lo ubico y pues vas en la combi y ves a un niño con su mochila de Hora de Aventura y, o sea, sí lo ubico, pero no, nunca he visto un capítulo completo.
Pero sí sabes de qué va y todo, ¿no? Digo, además del capítulo final que vimos hace un momento.
Pues creo que describe mucho de lo que va la serie, ¿no? Pero no, la verdad es que nunca había visto un capítulo completo. Lo cual es un punto a mi favor en este podcast, ¿no?
Lo cual te pone sobre todo.
Pues sí, como decía Mauricio, yo creo que sí es una serie que al menos todos tienen idea, como tú dices, ¿no? No jamás has visto un capítulo, sin embargo sabes de qué va la serie, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, yo creo que ya hablando más concretamente del final, creo que es un final un poco apagado para una serie tan grande. O sea, me gustó, es bueno, como que resalta muy bien los temas importantes de la serie, pero siento que, no sé, probablemente un final para esa serie pudo haber sido, no sé, en varias partes, ¿no? O dejar un poco más esa parte como de, wow, el final, ¿no?
Pero
o sea, realmente pudo haber sido como Hora de Aventura la película, ¿no? ¿No lo sientes así?
Pues eso lo hicieron, ¿no?
Es que también queda, el final queda como libre, ¿no? Tampoco es como un fin.
O abierto, ¿no?
O sea, que podrían tal vez en 10 años regresar con eso de la...
Pues no creo que 10 años, ¿no? Pero, o sea, tal vez sí...
Yo creo que no estaría tan bien.
Hacer una segunda parte de ese final, como tú dices. O sea, bueno, yo vi que el final tampoco era como tan final, por así decirlo.
Pues sí, es que dejan muy al aire final lo que les pasó, ¿no?
A todos les queda como su vida normal y todos son felices, ¿no?
Pues sí, realmente una gran serie. También hablando un poco más de lo que es la serie en general, yo creo que sí fue una serie que como que marcó una dirección para las nuevas caricaturas, ¿no? O sea...
Sí, eso es una serie importante.
Con esta nueva generación que se ofende de todo y que no le puedes mostrar nada a los niños porque... porque va a haber personas que estén en contra y que no lo acepten, ¿no? Como, por ejemplo, hay un capítulo de La Pantera Rosa, creo, donde se trata de que un terrorista lo obliga a llevar una bomba a la embajada, ¿no? O sea, y en ese momento las caricaturas pues no les daban como que esa importancia porque todos como que lo veían como de, bueno, pues es una caricatura, ¿no? No hay. Pero hoy en día eso no pasa. Sin embargo, como que Hora de Aventura dio pie a que ciertos temas que podrían hoy en día considerarse fuertes pudieran tratarse en una caricatura, ¿no?
Ah, pero es por la forma en que lo cuentan. Porque Hora de Aventura, al final de cuentas, no tiene una historia.
Ah, no, pero central, o sea, ¿no? A lo que voy es a que no, tampoco es la única que lo hace hoy en día, pero innovó en tocar esos temas de la manera en la que dices de hacerlo como digerible a los niños, ¿no? Y que lo vean como algo normal, como algo...
Pues sí, yo la verdad, o sea, basado en lo que vi, sí, de repente sí decía como que sí es una serie para niños, pero sí está un poco disfrazada, que tiene ciertas cosas como para adultos, ¿no? Bueno, no así como sí, no. Algo grave, pero, o sea...
Temas complicados, ¿no?
Ajá, que tal vez un adulto podría verlo de otro modo, diferente a como lo de un niño, ¿no? Y como que sí es un producto también pensado en eso. Pues no sé, yo sí la vi... Pues bastante fumada, ¿no? O sea, había una parte que de repente sí era como...
La idea.
Como demasiada... Es que... Pues sí, como por decirlo de algún modo, psicodelia se podría decir.
No, muy bizarro, ¿no? O sea, podría parecer, no sé, una lata con piernas, así como un personaje normal, y no te saltaría a decir, ay, güey, ¿qué es eso? ¿Una lata con piernas? Sino.
Yo creo que uno de los puntos importantes que tiene Hora de Aventura es que en un punto de la serie dejó de ser el experimento tan grande que era al principio. Porque estuve en los primeros capítulos y empiezas a avanzar un poco en la historia.
Claro.
Sí se nota que les empezó a importar un poco más la historia. Porque empiezan a abrir como universos, ¿no? Mundos paralelos. Y empiezan a poner como seres un poco ya más extraños y con ciertas características. Y como que abrieron un poco el mundo de Hora de Aventura que al principio se mostraba. Y creo que ahí es como un punto muy a favor. Y a partir de eso empezaron a surgir otras cosas, poniendo así como muy en concreto Gravity Falls, que es una caricatura que ya tiene una historia bien hecha y que no deja de ser una caricatura de niños. Pero ya tiene una historia bien definida y como que una tendencia que va creando. Y creo que Hora de Aventura fue muy importante en esto, porque al principio no lo era tanto, pero llega un punto en donde la historia se vuelve
muy profunda,
más interesante, ¿eh? Más profunda. Y aparte le empiezan a meter mucho, mucho a la historia.
Ya o sea, como que sí lo tienes que seguir, ¿no?
Ajá, si tú ves un capítulo así aleatorio, pues es divertido y te da risa. Y de pronto dices, wow, ¿qué acabo de ver? Medio extraño, ¿no? Pero si la ves constante, al final de cuentas es una serie que sí tiene continuidad. Sí. Y donde la historia es importante.
Y que tal vez lo disfrutes más así, ¿no? Porque tal vez si lo ves suelto... te pierdas ciertas referencias o ciertas cosas, ciertos pues, cambios de los personajes. Sí,
pues precisamente como nos pasó ahorita, ¿no? O sea, vimos un comentario en YouTube que decía, en mi infancia veía esta caricatura y hoy vine a ver el final. Después de mucho tiempo que no la había visto y no entendí nada, ¿no? Que fue en parte igual lo que nos pasó a nosotros. Lo que estaría padre es que sacaran como un resumen, ¿no? De la historia, o sea, quitando todo ese como relleno de divertido de otros aspectos y sacaran un resumen de la
así
historia.
Así como tratar de deslogar la historia principal.
Ajá. Y pues llegó a su fin para pasar al siguiente tema. Yo creo que llegó a su fin en el momento correcto.
Sí. ¿No? Pudo haber terminado hace 3 años y tampoco hubiera pasado nada.
Pero siento que es un buen momento.
No sé si es el buen momento, pero definitivamente no es un mal momento. Ajá. O sea, no es una caricatura que ya dices, no puede ser, ¿no?
Creo que esa ha sido la mejor declaración de todo el podcast.
Sí,
que todos estamos de acuerdo. O sea, no acabó en el mejor momento, pero...
Tampoco en el mal momento.
Pero no fue un mal momento para terminarlo. Sin embargo, precisamente hablando ahora sí de este tema de series que deberían terminar o series que pasó mucho tiempo para que terminaran, pues como siempre y como siempre repetimos los mismos temas en este podcast, yo creo que
el
campeón indiscutible de...
Es un consenso universal eso, ¿no?
Lo estoy arruinando y...
Pero ahí sí manchado, o sea realmente tiene 15 años que lo arruinaron.
¿Pero crees que de verdad lo hayan arruinado o simplemente pasa esto de que a las nuevas viejas generaciones no les gusta lo nuevo?
Pues yo nunca he visto a alguien más joven diciendo, los Simpsons.
Me encantan los Friends, por ejemplo.
Yo creo que Friends se tardó un poco.
Ajá.
creo que unas 7 temporadas menos.
No, y además después quisieron sacar un como spin-off de Joy, ¿no? Y
algo sí, así con sus hermanos.
Así totalmente. ¿Cuándo crees que es el momento perfecto de una serie para terminar, güey?
Pues depende, yo creo que es que es complicado. Hay series que desde un principio están planeadas con un final. Y creo que ahí son las que realmente ganan. Y sin embargo hay muchas que se alargan porque tienen éxito y la siguen haciendo bien.
Es que yo siento que eso fue también parte de lo que pasó con Hora de Aventura. O sea, probablemente el que la pensó tenía como ya pensado dejar ese final abierto, pero probablemente no tan larga como resultó.
¿Crees? O sea, no, yo creo que Hora de Aventura sí fue creada conforme la marcha.
O sea, iban sacándose la historia de la manga. Probablemente añadió más cosas a la historia, ¿no? Pero...
Ah, seguramente, sí.
Como la teoría del Big Bang, ¿no? Yo también siento
que... Sí, esa también cosa debería estar gran serie temporada. Que debería haber muerto. Pero cuando salió era buenísima, güey. O sea,
yo me acuerdo, las primeras dos temporadas a mí me gustan mucho. Las veíamos, ¿te acuerdas? En la prueba las veíamos desde... Llegábamos los lunes o los martes, no creo que día salía.
Series pepita.
A platicar de horas de Big Bang Theory. O sea, sí era... No son temas complicados ni nada de eso, pero con los que de pronto te sentías un poco...
Identificado,
como cuando les roban su departamento.
Ay, que les roban sus.
O sea, cosas así como bien, como inútiles, ¿no? Pero está chistoso. Pero bueno, sí, esa serie.
Pero definitivamente ahorita ya, ¿no? Está más que muerta esa serie. No creo leí que ya va a terminar, pero
claro, pues,
sí.
Pero ya se tardaron mucho. Por ejemplo, Dragon Ball Z, ¿no? Que estaba pensada hasta Freezer.
Eso no sabía.
Y que después tuvo mucho éxito y se añadió Cell y se añadió Majin Buu. No salió mal, o sea, no, pues estuvo bien hecha, pero esa es una parte que no estaba pensada.
Pero
ese es un buen ejemplo de que aun cuando no es un final ya pensado, pues no sale mal.
¿Pero crees que tenga que ver con que antes la gente no tenía esa facilidad de expresar su opinión? O sea, ahorita probablemente ya a todos les guste porque se volvió de culto, ¿no? Una caricatura de culto, pero sin embargo, probablemente cuando salió probablemente había mucha gente diciendo, no, es que ya eso de Majin Buu y de Cell y que caga. Como por ejemplo ahorita, güey. Que la premisa de Dragon Ball es, llega uno más fuerte y de la nada Goku se vuelve más fuerte que él y le gana. Y así, y llega el otro, güey, llega uno más fuerte. O sea, por ejemplo, si ahorita te dirían, imagínate que se enfrenta ahorita con Freezer, o sea, ya Freezer no es nada, güey, comparado con la fuerza que tiene ahorita Goku, ¿no?
Yo creo que ya Dragon Ball lo ves nada más. Pues porque es Dragon Ball.
¿Y por qué no es pasa eso con amigo, los Simpsons? ¿No?
Ajá, es un viejo amigo, exacto. Ah, porque los Simpsons ya lo arruinaron. O sea, yo podría ver los Simpsons si pudiera decir, pues no son tan malos. Ya no me gustan tanto, pero no son tan malos. Y de pronto llegas y prendes la tele y está uno de los capítulos, bueno, te lo quedarías viendo. Pero no, eso ya no me pasa. O sea, lo veo y es así como de, no puede ser. Y le cambia.
A menos que sea un capítulo viejito.
Ajá, exacto. O sea, ya los Simpsons ya no tienen esa parte de... Bueno, les voy a dar una oportunidad. Se la gastaron y se la gastaron hace muchos años.
Yo no puedo evitar mencionar lo que opinan del final de The Office, güey.
Pues también se notó que la alargaron.
Creo que está larga.
Pero yo creo, digo, ahora sí que dejando a un lado todo el...
El favoritismo que amor, le tengo.
Todo el amor que le tengo a The Office. Yo creo que terminó en un buen momento, güey. Pero cuando anunciaron que se iba a ir... Steve Carell, ajá, como Michael Scott. Yo sí dije, bueno, me gustará mucho la serie, pero siento que sin...
Ah, y luego meten a Will Ferrell, ¿no?
Steve Carell. Ajá, y en ese capítulo dije, no, o sea, si se queda él como el jefe, lo arruinaron, ¿no? Tiene que terminar ya. Pero después el que tuvo la idea de poner a Andy como el nuevo jefe, güey. O sea, replicó la fórmula de poner al más idiota que quedaba como jefe, güey. Y creo que le funcionó, güey. Probablemente no lo suficiente como para alargarla todo lo que duró The Office. Pero sí para darle ese respiro de lo que duró la temporada en la que Andy es el jefe.
¿Y el capítulo final te gusta?
Sí, me gustó porque siento que pues tampoco fue así muy épico, güey.
Pero sí cierra ciclos,
pero el hecho de
¿no?
que... cierra un ciclo. El hecho de que regresara Steve Carell con el chiste de... That was she said. Sí fue como un momento... Ese momento especial de un final que necesitas.
O sea, sí, porque pegan la nostalgia, ¿no?
Todo el capítulo es normal, güey, ¿no? O sea, todo el capítulo es un capítulo normal, pero el capítulo final siento que necesita eso, güey.
Pero bueno, a mí, por ejemplo, con The Office, siento que los episodios con Steve Carell sí eran como muy frescos. Bueno, a mí me gustaban mucho.
Sí, sí, sí.
Y ya cuando se va él, no deja de ser buena, si te reías, pero sí la notaba ya más como... un poquito más ahogada, o sea, no era un desorden ni nada de eso, pero sí ya la notaba un poquito como menos fluida, por así decirlo.
No, sí, claramente, pues sí se sintió la falta de él, ¿no? Pero bueno, ¿cuál crees que sea entonces el punto en donde los directores o los creadores deben de decir, ¿sabes qué? La serie tiene que morir por el bien de la serie.
Ah, pues yo creo que no es tan fácil. Una, ¿sabes? Es imposible saber cuándo es, ¿no? O sea, que cada serie es distinta. Pero, por ejemplo, un buen ejemplo de una serie que terminó, creo yo, a nada de ya volverse mala, fue Breaking Bad. Creo que la última temporada de Breaking Bad ya estaba a punto...
Muy flojita.
A punto de caer, o sea... Y creo que la salvaron matándola ahí.
Sí, sí, sí. O sea, como que estaba... O sea, en ningún momento cayó, pero
no, pero se estaba... Nada,
se estaba,
se estaba estancando, ¿no? O sea, no bajó el nivel, pero
sí, porque ya se estaba estancando. Parecía lo mismo que en Dragon Ball, ¿no? O sea, obviamente en el escenario Breaking Bad, pero de...
Sí, como llega
un mafioso más fuerte y ahora te las arreglas para matarlo, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que el Heisenberg toma el lugar de este mafioso hasta que llegue otro mafioso más fuerte y...
Sí. Que es Freezer, ¿no? No, sí, yo también creo que Breaking Bad sí acabó bien.
Sí.
Por ejemplo, a mí una serie que me gusta mucho es Doctor House. Y esa sí la he visto como 3 veces completa. Sí, de principio a fin.
Pero también dura
3, 4
¿no?
Veces.
¿Cuántas temporadas?
Son 8, pero Doctor House sí se tarda en acabar.
Pero ¿crees que en Doctor House se haga malo? Porque creo que si te gusta la fórmula de cómo van los capítulos de Doctor House, pues puede haber mucho de qué sacar de ahí, ¿no?
Es que es muy curioso, porque Doctor House, a pesar de que cada capítulo es lo mismo, hay una continuidad... Y los personajes son de extremo interesantes. Y eso es lo que a mí me gusta.
Sí, la historia de que el Dr. House en algún punto termina loco, ¿no?
Ajá, y justamente ese es el que a mí me hubiera gustado más. Porque es el, creo, el final más épico. Donde él ya tiene alucinaciones y le dice a Wilson que se tiene que meter al psiquiátrico. Porque ya, o sea, ya...
O sea, ya de verdad loco, ¿no?
Ajá, o sea, House dice, ya de verdad tengo un problema. Por el Vicodin. Creo que ese es el punto perfecto. Sin embargo, si hubiera acabado en ese instante, todo el mundo se hubiera quedado con las ganas de ver algo más.
De ver más. Y está muy chido cómo manejan también en Mr. Robot, que ya no vi después de la segunda temporada, pero siento que si Mr. Robot se hubiera quedado en la primera temporada, hubiera sido así como instantáneamente de culto, güey. Igual que, por ejemplo, de The Big Bang Theory, si se hubiera quedado en las primeras 3, hubiera sido igual.
Como de Edge Crowd.
Nunca he visto muy bien
de
ahí.
Cat sí es un megaculto.
Sí, sí la conozco.
Es la perfecta descripción de la serie que acabas de decir.
Está muy buena. Les iba a decir también de otra serie. Durante las vacaciones de largas de la escuela, que es la parte donde ya estoy aburrido y digo, me falta ver la temporada de The Walking Dead y la temporada de
Love. Otra serie que tuvo que haber muerto.
Pero a mí me está gustando. O sea, no soy fan, solo la veo cuando me acuerdo, pero por lo regular cuando me acuerdo es cuando estoy muy aburrido y veo así toda la temporada completa, ¿no? Pero me agrada la fórmula de Walking Dead.
Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como en Breaking Bad, o sea, tal vez si hubiera acabado antes, sí sería como épica, pero dijeron, no, pues si nos echamos otras 5 temporaditas, pero...
O sea, tal vez, por ejemplo, ahorita lo que está pasando con Negan, ¿no? O sea, tal vez sí al final van a terminar derrotando a Negan, ¿no? Pero siguen en el mundo de los zombies, güey. ¿Cómo van a resolver eso, no? Por cómo se desarrollan las series, pues obviamente al final tal vez pase algo dramático, se mueran unos cuantos personajes, igual y unos importantes. Pero ¿qué va a pasar con...? O sea, ¿hay más gente que está resolviendo el problema de los zombies? O sea, siento que tienen como esa carta comodín que jugar ellos.
¿Sí? ¿Y el cómic en el que está basada ya terminó?
Pues creo que tiene muchas diferencias.
Ah, o sea, ya la historia ya completamente
sí,
distinta.
Porque de hecho creo que en el cómic el personaje este de... ¿Cómo se llama el que hace Norman Reedus?
No tengo idea, nunca la he visto.
Se me fue el de la ballesta.
Espartacus. Dice Espartacus. Sí, ¿Es el de Lazy Town?
Pero es Sportacus.
Ah, Sportacus.
El deporte, güey.
Ya.
Ah, que se murió, ¿no? El que era el villano.
El mago de Lazy Town.
Que descanse en paz el mago de Lazy Town.
Tenía un nombre.
Bueno, pues creo que ese fue el parteaguas del final de esta conversación sobre cuándo las series deben terminar.
Y como nada, no llegamos a ninguna conclusión.
Por el lado musical de este podcast, queremos hacer como unas recomendaciones de sesiones en vivo, porque la música en vivo, hay por ahí un chiste local entre nosotros de que yo siempre escucho versiones en vivo de las canciones. Pero es que en vivo desde Berlín. Pero es que a veces las sesiones tienen algo.
Bueno, pero es que es como curioso porque, o sea, todos lo hacemos, ¿no? Todos vemos. Como que acostumbramos, tenemos mucho eso. De que cuando conoces o te gusta una canción, de pronto la buscas no solo en la versión de estudio. Ah, sí, porque muchas veces no es la misma versión. O sea, sí. Te puedes encontrar muchas joyitas. Sí.
No, por ejemplo, a mí alguien que me gusta ver mucho en vivo, precisamente por ese lado de la producción de... Bueno, cuando escuchas el disco dices, pues, ¿cómo hizo estos sonidos? Es James Blake, que sí tiene muchísimos sonidos, muchos detalles. Pero cuando lo hace en vivo, pues la verdad es que tampoco se... No se pierde nada. Y me gusta mucho verlo en vivo. Ver cómo...
Su cara, ¿no?
Sí, está muy guapo.
No, pero es que está muy chido porque...
Merece performance. O sea, ¿cómo es que lleva eso a cabo? No, y que sea como en tiempo real es algo muy padre.
Y creo que hay dos caras de las sesiones en vivo, ¿no? Como tú dices, donde no se pierde nada. Donde la sesión es muy fiel al sonido real de la persona. Y por otro lado hay sesiones que le dan otro toque a las canciones, ¿no? Por el hecho de estar en vivo.
Ajá, como que tal vez esas...
Por ejemplo, hay un caso muy especial de Mac DeMarco con My Kind of Woman.
Ah, sí. Ah, pues la mejor versión de toda la vida.
O sea, es muy buena la canción de disco y todo, de estudio. O sea, es buena, pero cuando la toca en Pitchfork, precisamente...
Sí, es de No Safe for Work.
O sea, incluso ajá. Hasta su voz... Los sonidos.
No, pero es que aparte, como que ves el video, ves la sesión y hasta. O sea, ¿qué no darías
por estar ahí?
Lugar sí, sí, sí. Claro. Se ve que están como tan chido, o sea, viendo a Mac DeMarco al 3 metros, pero con una cantidad de latas de cerveza, ¿no? Así arriba de los amplis y todo.
De los escalones,
sí, los escalones, gente en los escalones, así viendo a Mac DeMarco hacia abajo.
Como o sea, que eran amigos todos,
como ¿no? Que sientes, o sea, que huele a cigarro y a pizza, ¿no?
Pues sí, y olor a cigarro y que tú quisieras estar ahí. O sea,
¿no? Muy buena esa sesión. Bueno. También las sesiones de KEXP, de esta estación de radio en Seattle, también son... ¿sí?
Nuestros amigos de KEXP.
Nuestros amigos
también
de
KEXP. También tienen algo, ¿no?
Son ellos. Hacen grandes sesiones.
Sí, ¿no? La estación hermana, sí.
yo quería mencionar una que me gusta mucho, y hablando un poco esto de las versiones distintas, son las sesiones de Triple J.
Ah, cuando hacen los...
Porque los artistas invitados tengan o hagan un cover, está muy, muy chido.
Y son de bandas chonchas, ¿no?
Ajá, y son de bandas chonchas. O sea, no es el cover de tu vecino. Y muy chido.
Sí, porque no se limitan a, vamos a tocar la misma, sino que hacen su propia versión y eso le da un valor muy, muy...
La verdad, lo sacan
muy
chido.
Son australianos, ¿no?
Sí, australianos. ¿De dónde nacen? O sea... Como que lo primero, yo creo, que tiene que ver mucho con los unplugs de MTV.
Pero del unplug, por ejemplo, como mucha gente icónico. Dice que es como mejor, pero... A mí, por ejemplo, la versión unplug de La Ciudad de la Furia...
Ay, yo la odio.
Sí. O sea, tampoco...
La que es así como súper reina.
Está creo que La Mujer de Terciopelados, ¿no?
Ajá.
Ah, sí, es horrible. No. Es una gran canción de Soda Stereo y ahí... Y sí, es como es lo que dices, mucha gente la idolatra mucho esa versión. Yo creo que pierde todo. Yo creo que La Ciudad de la Furia pierde
es
todo.
Precisamente lo
porque
que
no tiene furia.
Con las... No sé si nuestros escuchas conozcan a Bats. Bats tiene... No, es que Bats... Podría decir que Bats es de mis artistas favoritos porque me gusta toda su discografía, pero en realidad solo tiene como dos discos. Algunos singles por ahí, pero sus discos siento que para mí salieron en el momento...
Sí, discos de larga duración, sí son dos, ¿no?
Y siento que, bueno, independientemente de eso... él tiene una sesión, hablando más del tema de las sesiones, en donde pues su música suele como él cantar como muy bajito y muy así como chillante y con esa voz como medio rara, ¿no? Pero tiene una sesión en Pitchfork, bueno, en realidad era un concierto en donde así cambia por completo la manera en la que canta, o sea, cambia de ese sonidito que les digo a gritos totalmente así como desesperados y... Pero de hecho hasta alguna vez corté las canciones, o sea, hasta hice una portada de todo eso y lo subí a...
O sea, sacaste el audio de...
Ajá, o sea, saqué el audio, luego las corté así por canciones y lo subí en los comentarios de ese... O sea, como si fuera un álbum, hice un álbum, un archivo que subí a Dropbox y lo comenté ahí. No sé si lo descargaron o no, pero ya sí lo tenía yo en mi celular.
¿Y estabas violando derechos de autor?
Sí, total. Sí, porque no estaba lucrando, o sea, no estaba compartiendo así.
No se puede reproducir, ¿no?
Hablando del tema de las sesiones, una que a mí me gusta mucho y pues no sé por qué, si realmente no cambia mucho del sonido final del disco, es la de
Natalia Lafourcade.
Sí. Hasta la raíz, no. From the Basement de Radiohead.
Esas sesiones. Bueno, es que esas son
muy buenas.
Están súper
cuidadas,
super,
¿no?
Súper cuidadas, sí.
No, sí. Pero pues sí, esas, es que yo esas creo dos que, sesiones yo creo
que
son igual, muy buenas.
Si algo tiene Radiohead es que también en vivo ofrecen algo como bien chido, ¿no? Independientemente de su música, sino el show en vivo de precisamente de verlos tocar, y no me refiero a como Gorillaz, que sí es un show totalmente ajeno a la música, sino el show de verlos tocar es como interesante, ¿no?
Sí.
Ah, pero es que,
o sea, de verlos hacer un performance.
Ahí tiene que ver mucho la música tal cual que hacen, ¿no?
Es como estos videos de trabajadores expertos en YouTube, o sea,
es todo bien fácil.
El hacer su trabajo, el verlos hacer su trabajo es entretenido, y siento que es algo que pasa con Radiohead.
Sí, ves el YouTube en vivo.
YouTube en vivo es... O sea, ya cuando la tocan en un concierto, sí, como que tiene una energía diferente. Pero la canción sí tiene mucha energía en sí. O sea, si tú la escuchas en el disco, sí te los imaginas como que en el estudio grabando todo de momento. No te lo imaginas como con cortes o aquí qué le vamos a poner, sino... A mí la que también el que les recomiendo a todos nuestros escuchas.
O sea, nosotros mismos, ¿no?
una sesión que les recomiendo, amigos, la de Car Seat Headrest de NPR también. Nada más es el chavo no sé cómo se llame, el líder de la banda.
Esa banda siempre me ha llamado la atención.
Y nada más es con la pura guitarra, pero la verdad es que está muy muy buena.
Buenas versiones.
Sí, buen set.
Hablando del Tiny Desk, algo que está interesante es que AJ es creo que la única banda que ha estado dos veces.
¿Ah, sí?
No estoy muy seguro, pero creo. Bueno, en fin, el chiste es que la segunda fue como romper esa regla, ¿no? De que ninguna banda había estado por segunda vez. Y fue porque creo que el director en ese momento, no sé si siga siendo el mismo, le gustó demasiado ese disco de Al Jay. Bueno, el chiste es que le gustó mucho este disco porque dijo que era una banda, a pesar de ser la misma banda, ya era una banda con un sonido muy distinto.
Son muy diferentes.
Sí, sí se nota mucho la diferencia. Es que me parece que
una fue antes de que se saliera el otro bajista o guitarrista, no me acuerdo qué era, el güero de cabello largo, y la siguiente ya fue cuando ya no estaba con ellos.
Porque incluso tienen hasta un contrabajo ahí en la misma sesión y eso. O sea, ya tienen músicos como más...
Es que el G es muy extraño, ¿no?
Sí, como que les gusta experimentar mucho con
y eso se agradece, ¿no? Y...
Que a mí ya casi no me gusta con lo nuevo que ha sacado, el Relaxer ni siquiera lo he escuchado bien. Pero siento que sí fueron gradualmente cambiando su sonido, algo que no me gusta, pero no se volvieron malos.
Sí, o sea, ya ahí es como subjetivo, ¿no?
Sí, ahí ya es de
es más gusto personal, ¿no?
Pero siento que siguen teniendo esa esencia principal de con la que nació Al Jay. Pero pues, algo que quieran agregar a este tema de las sesiones.
Hay una, pues se podría decir como jam, que es con Bad Bad Not Good y Tyler.
Seven, es una de las mejores canciones.
Dirían que esa es su recomendación final.
Sí, para mí sí.
Buena sesión. Qué bueno que la trajiste al tema, porque sí, es una gran sesión. Si no la han visto, de verdad, dense la oportunidad. Es un muy buen jam, bien grabado, bien hecho, y que resulta muy bien, o sea, está muy bien logrado. La verdad es que sí es tremendo, tremendo.
Yo me voy a dar esa oportunidad porque no lo he visto. Bueno, pues ya saben, amigos, si les gusta la música en vivo, y ya saben que también si ustedes quieren recomendarnos alguna sesión en vivo que les guste o que simplemente quieran compartir con el staff de este podcast o con los otros escuchas que no tenemos, todos los comentarios son bien recibidos. Y pues con esto terminamos el podcast número 5.
5 ya.
De opiniones basadas en absolutamente
estamos
nada.
Estamos a 2 de terminar la primera temporada.
Bueno, sí, ¿no? Pues eso es todo por nuestra parte. Queremos mandar un saludo a nuestros amigos de WAM Radio, que en la semana fui a visitarlos y me trataron muy bien. Fue muy agradable esa visita, y pues un saludo si es que nos están escuchando. Síganos en Twitter, ya tenemos Twitter.
Eso.
@OBAMPodcast. Síganos en Facebook, en sus comentarios, y pues esperamos verlos en la próxima emisión de Opiniones Basadas en Absolutamente Nada.